se está marcando en el reloj de Dios. Y sabe, hermano, que el Señor también dijo que aprendiéramos de la higuera. Entonces, cuando el Señor habla de la higuera, no está hablando nada más del árbol, sino que está hablando de la figura que es la higuera, y la higuera es Israel. Ahora, yo le decía que muchos de los que estamos aquí para 1940 o los 45 o los 50 no habíamos nacido. Pero usted sabe que en el libro de historia está que Israel fue establecido nación en 1948, el 14 de mayo de 1948. Ahí se dio una señal del fin, porque el Señor dijo: de la higuera aprended, porque cuando florece sus hojas es porque el verano se acerca. Ahora, ¿quién es el verano? El verano es Cristo. Entonces ya la higuera floreció. Usted sabe que Israel fue establecido, hermano, después de 70 años que un movimiento sionista comenzó a trabajar y a gestar esa cuestión. O sea que ellos comenzaron a hacer esto desde los 1800, y en 1948 Israel fue establecido como una nación. Ahora, si usted ha leído acerca de Israel, ellos han tenido guerras tremendas de las cuales solo Dios las ha librado. Y es más, la de 1967 fue cuando tomaron Jerusalén, y ellos hicieron Jerusalén su capital, aunque nadie lo reconoce. Pero le estoy dando estos datos para que veamos que cuando el Señor habló y profetizó, nosotros estamos viendo la profecía cumplida en nuestros días. Ahora, entonces, cuando nosotros vemos a un país, hermano, que es más pequeño que El Salvador, Israel es mucho más pequeño que El Salvador, y mire el gran peso que tiene en todo el mundo quiere esa tierra. Ahora, Israel ahora en día es la nación más próspera económicamente y militarmente también en el Medio Oriente. Ellos son la potencia militar de ese lugar. ¿Por qué razón? Porque Dios así dijo: cuando veáis que la higuera florezca. Entonces, el hecho que Israel cada vez se haga más poderoso es que está floreciendo, el verano se acerca. Ahora, hay planes. Los judíos están regresando, hay una inmigración fuerte ahora a Israel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está a punto de comenzar el trato con ellos. Ellos están a punto de empezar la semana número 70 que profetizó Daniel. Ahora, la semana número 70 es cuando Dios va a tratar con Israel, pero gracias a Dios que todavía no ha llegado. Porque cuando llegue la semana 70 es porque se cerró la gracia para los gentiles y la iglesia se va de esta tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, se cierra el tiempo de gracia y Dios empieza su trato con Israel. Israel es la nación de Dios, pero que ahora está siendo resguardada. Hay rumores de guerra. El Señor dijo: oiréis de hambres y de rumores de guerra. Ahorita en el Medio Oriente hay rumores de guerra. Yo le decía hace unos días de que uno de los rumores que hay es que por ejemplo, Siria ahorita está por caer ese gobierno. Entonces, políticamente las naciones están diciendo, las naciones poderosas, que es porque Estados Unidos quiere que ese gobierno caiga para tomar la región entera. Y ellos han amenazado de que si Estados Unidos ataca a Siria militarmente, Rusia dice: nosotros atacamos a Israel. Ahora, si Rusia ataca a Israel, entonces estaremos viendo nosotros, y espero yo que no, estaríamos viendo la guerra de Ezequiel 38, cuando dice que la gran nación del norte, que está al norte de Israel, la va a rodear para eliminarla. Entonces, estamos oyendo rumores. Ahora, el que no quiera oír rumores ni se despierte con las señales, creo que va a despertar con el primer bombazo que den por allá. Pero cuando den el primer bombazo, es porque la tribulación empieza. Ahora, cuando den el primer bombazo, es porque la iglesia ya se fue. Entonces estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos que el Señor está diciendo: la puerta está abierta. Ahora yo quiero que veamos en Oseas capítulo 3, usted me va a acompañar a leer aquí, luego lo busca porque vamos a ver algunos versículos de Mateo 24, pero dice Oseas 3, 4, dice: porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado y sin efod y sin ídolos domésticos. Esto fue cuando Israel fue sacado de las tierras y esparcido por todas las naciones. Quedaron sin rey, sin príncipe, quedaron sin efod, quedaron sin lugar, templo. Usted sabe que usted ve los judíos en Jerusalén, hay una pared que se llama la pared de los lamentos, y esa pared es lo único que les quedó a ellos del templo de Salomón, y ellos ahí van todos los días a lamentarse, a lamentarse, a lamentarse, pero ellos ahorita están planeando construir su templo. Y cuando el templo se construye en Jerusalén es que empieza la semana 70 para ellos. Pero luego añade la escritura y dice: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Entonces Israel ya volvió a la tierra. Ahora ellos están, cuando están en el muro de los lamentos, están clamándole a Dios: Señor, danos el templo donde adorarte, danos el templo donde tengamos sacrificio continuo, danos, Señor, danos, y el Señor se los va a dar. Entonces, esto es nada más una señal para nosotros que debemos prepararnos. Mire, yo no le vengo a hablar de escatología y ni que sepa mucho de qué es lo que va a pasar. Yo vengo a decirle lo que está pasando ya, pero para que nos preparemos, porque al fin eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿De qué nos va a servir a nosotros saber va a pasar esto, va a pasar lo otro, y de repente verlo, hermano? Y decir: y el anticristo va a venir y va a aparecer, y de repente enciende usted la televisión y está el anticristo ahí. Eso no nos sirve a nosotros de nada. La cuestión es saber que vienen las cosas que el Señor profetizó, pero que antes que esas cosas sucedan, nosotros debemos prepararnos para irnos. Para irnos con el Señor. ¿O cuántos se quieren quedar? ¿Verdad que no? Yo no me quiero quedar, hermano. Entonces, si no nos queremos quedar, debemos de arreglar nuestras vidas delante de Dios. Y yo le digo arreglarnos porque la Biblia dice: el que esté limpio, límpiese más. Entonces, si usted está limpio delante de Dios, hermano, límpiese más. Y el que esté firme, mire que no caiga, dice. Entonces, aquí no se trata de que decir: ah, no, hermano, yo ando bien, eso es porque andan mal. No, hermano, aquí estamos todos en el mismo barco. Y claro, en diferentes secciones, ¿no?, del barco. Esa es la diferencia, ¿verdad? Yo creo que este barco tiene 3 pisos. ¿En qué sección está usted? Porque las secciones están abiertas. Dios no hace acepción de personas. Pero cada quien se acomoda a donde quiere. La cuestión es que este barco pronto se va a hundir. Y los que estén hasta arriba van a tener más chance de sobrevivir. Y los que estén hasta abajo son los primeros que se van. Pero qué bueno que fuera que decir: bueno, nos vamos y ya se acabó. No, hermano, se van a la tribulación. Eso es lo serio de esto. Fíjese que los que mueren en Cristo hoy, esos se nos adelantaron. Esos ganaron su carrera. Van al cementerio y dice la Biblia: están dormidos. Se nos adelantaron, están en el paraíso. Solo están esperando que suene la trompeta para regresar su alma, su espíritu, venir a recoger el cuerpo, y ya están listos. En cambio, nosotros todavía no. Nosotros todavía estamos combatiendo contra el pecado, combatiendo contra la tentación, estamos combatiendo contra el diablo, que el Señor lo reprenda, pero más que todo estamos combatiendo con las cosas malas que hay en nuestro corazón. Porque Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo: Timoteo, cuídate del diablo, ¿verdad que no le dijo eso? Le dijo: Timoteo, mira, cuídate de ti mismo, le dijo. O sea, tu peor enemigo no es el diablo, tu peor enemigo eres tú mismo. Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros muramos al hombre viejo, lo que cantábamos al principio. Porque, ¿de qué sirve, Señor? Yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro. Pero si no nos damos y no morimos a nuestras propias pasiones y deseos malos, entonces no vamos a avanzar. De poco nos va a servir querer, de poco nos va a servir decir. Yo quiero, pero quieres, pero no actúas, pero quieres, pero no accionas. Porque va a haber cosas que Dios va a hacer por nosotros, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque el Señor dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que el Señor se acerque a nosotros. No, si Él ya se acercó, Él ya vino, dejó su trono de gloria, murió en la cruz por nuestros pecados. Y ahora nos está diciendo, hijo, yo bajé a la tierra, hay acceso libre a mí, ahora acércate tú y yo me acerco aún más a ti. De la parte nuestra es acerquémonos. Pero los que están diciendo, sí, yo quiero de Dios, pero para empezar ni a la iglesia va. Fíjese que ese es algo tan elemental. Decir, padre, yo me quiero el arrebatamiento. Pero si no te estás preparando, es como decir, Señor, yo quiero ser ingeniero. Pero ni has terminado el high school. Tienes que ir primero a sacar el GD y después meterte a la universidad. Y después ir todos los días a la universidad a estudiar, estudiar. Y decir, quiero ser ingeniero, pero estás actuando. Pero solo con decir, quiero ser, no vas a llegar a hacerlo. Lo mismo es en lo espiritual. Señor, yo me quiero ir al arrebatamiento, pero no vienen a la iglesia, no son instruidos, no son lavados por la palabra, porque la palabra nos está lavando hoy. Porque una cosa que hace la palabra de Dios es que nos confronta. Pero no nos confronta para muerte, no nos confronta para avergonzarnos, nos confronta para restaurarnos. Para eso es la palabra. Hay iglesias hoy que solo le predican a la gente que está bien. Hay iglesias que los pastores dicen qué es lo que la gente quiere oír y se van al internet y hacen las encuestas, qué es lo que la gente más le gusta oír. Así hacen sus mensajes. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente venga y venga y nadie se vaya. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios viene para que nosotros escuchemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aunque no nos guste. Escuchaba hace un poco de tiempo a un pastor de una iglesia gigantesca aquí en Estados Unidos, que le decía a un periodista, le decía, pero usted está de acuerdo con los matrimonios homosexuales. Bueno, yo respeto, le dijo, y tampoco me voy a oponer, no participo, pero tampoco me opongo, dijo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí pues es entendible, pero luego le dicen, pero usted como pastor casaría a alguna pareja homosexual. Bueno, yo no los casaría, pero si me invitan a la boda voy, dice. Pues como que los esté casando. Imagínese. ¿Y por qué lo hace? Por quedar bien con la gente. Y luego le dice él, pero ¿por qué si tú no estás de acuerdo? Le dice el periodista, ¿por qué no predicas en contra de eso? No, porque entonces se me van un montón de la iglesia. Entonces, no se trata. Oiga bien esto, porque el Señor vino por los enfermos, ¿verdad? Verá que Él dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, porque le decían, tú te sientas con las prostitutas, te sientas con los recaudadores de impuestos, los ladrones, y le dijo el Señor, sí, yo me siento con ellos, pero ellos se convierten a mí, no yo me convierto a ellos. Luego también el Señor vino y dijo, yo vine por los enfermos, no vine por los sanos. Ustedes como están sanos, les dijo a los fariseos, no me necesitan, pero yo vine por los que están enfermos. Sí, entonces si en las iglesias hay enfermos, claro que los hay. Pero entonces, ¿qué se le hace a un enfermo, enfermeras y doctores? ¿Qué hacen? Ay, sentate ahí, ahí vas a estar bien, ¿verdad que no? Acostate ahí, mijo, no te preocupes. Lo que le va a pasar al enfermo es que se va a morir si no hacen nada por él. ¿Qué hacen los médicos? Lo primero que si hay que hidratarlo, le ponen suero y después comienzan a hacerle exámenes y le dicen, usted tiene esto y esta es la medicina que le toca. Hermano, hay medicinas que parece ser que más bien destruyen, ¿verdad? Pero lo que están haciendo es destruyendo lo malo que hay adentro y cuando se sana, se comienza la persona a recuperar. Pero de eso se trata. Entonces, en la palabra es igual, la palabra es la medicina que Dios nos pone. Entonces, va a haber palabra que nos va a entrar, que vamos a sentir, ¿y esto qué es? Yo mejor me voy de aquí. No te vayas, es la medicina que te están aplicando. Y lo bueno es que esta medicina no es de hombres, es de Dios, porque Porque por lo menos, hermano, en esta iglesia, yo me dedico, me voy a dedicar y le pido a Dios que me mantenga siempre hablándole la palabra. Por eso le pongo la proyección y traiga su Biblia también. Y léalo, y vaya a leerlo en varias versiones. No se convenza de lo que yo le digo, vaya, lea, averigüe, pero haga todo lo que de su parte esté para que de último diga de verdaderamente que ese pastor no está mintiendo, de verdaderamente que ese pastor está hablando lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Porque ese debe ser el anhelo. Yo no quiero tener gente que me siga a mí. Porque si me siguen a mí, entonces sería un ciego. Y un ciego que sigue a otro ciego se caen en el hoyo los dos. En cambio, yo lo que quiero es que Dios me ilumine a mí el camino para seguirlo a Él y avisarle a usted, hermano, por este lado es. Vamos, sigamos al blanco que es Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces Israel ya volvió a la tierra. Israel está allá. Ahorita están pasando cosas que solamente el Señor lo que está dando es tiempo para que nos preparemos. Miremos una parte más. Mateo 24, 32, 34 dice: y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Le decía, el verano es Cristo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿a quién le está hablando aquí? A nosotros. Sabed que Él está cerca, ¿a dónde? A las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ahora, el Señor, usted le queda de ver, vaya a su casa y lea todo Mateo 24 y lea también Lucas 21. Y ahí usted se va a dar cuenta de todas las cosas que ya pasaron y las que están por pasar. Esta que estamos leyendo pasó en parte y está pasando ahora en nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que nos advierte? Que el Señor está a las puertas. Pero bien dijo Pedro, pero vendrán muchos con sarcasmo diciendo, ¿y dónde está la venida? Uy, usted sabe, yo desde que está, de los años 70 iba con mi abuelito que me llevaba la fuerza a la iglesia y están diciendo que Cristo viene. ¿Cuántos años han pasado? 40 años. ¿Y dónde está Cristo que viene? Así hay mucha gente que dice. ¿Sabe qué dice un famoso predicador argentino? Dice, yo crecí en una generación castrada, dice. Porque nos decían, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ni a la universidad fui, dijo. Y ahora, dice él, se me han cerrado un montón de puertas de oportunidades. ¿Y dónde está esa famosa venida? Hermano, con esas palabras está siendo parte de la estadística de Pedro. Cuando dice vendrán hombres burladores, con sarcasmo diciendo a dónde está la venida del Señor. Y si desde que el mundo es el mundo sigue igual y a dónde está esa famosa venida. ¿Sabe qué dice después Pedro? El Señor no ha venido porque está dando tiempo todavía a que entren y se arrepientan porque Él no quiere que nadie se pierda. Ahora hermano, si el Señor hubiera venido en 1978, ¿dónde estuviera usted? Le pregunto, solo haga caso de los que ya estaban adolescentes en 1978, los que ya eran unos jovenotes en 1978, ¿dónde estuvieran si el Señor hubiera venido en ese año? Vamos un poquito más adelante, pues, ¿a dónde estuviéramos si el Señor hubiera venido en 1995? ¿A dónde estuviéramos? Hubiera terminado la tribulación en el 2002. Ya ni las torres, ya esas torres se hubieran caído antes de eso todavía. Si con que cuando cayeron las torres, hermano, todo mundo, ahí se corrió todo mundo a la iglesia. Afligidos todos. Hasta los que no creían, en algo tenían que creer. Pero ¿para qué esperar que se den señales tan fuertes, hermano? Fíjese que las torres fue nada más un aviso. Un aviso de parte de Dios de lo que viene. Usted se recuerda, yo porque me acuerdo, yo creo que también usted, de cómo la gente se tiraba de los edificios. ¿Quiénes vieron esas imágenes? No todos, ¿no? A ver, ¿cuántos vieron esas imágenes cuando se tiraba la gente de los edificios y en vivo, y a todo color? Imagínese, hermano, qué horrible haber sido estar ahí. Imagínese que usted hubiera dicho ese día, voy a ir a las torres a ver cómo se ve la ciudad y de repente sucede y usted abajo en la entrada y cayendo la gente ahí. Horrible. Y usted sabe que en la tribulación se va a dar eso. Y se va a dar a alta escala. Eso fue en poca escala. Dice la Biblia, Apocalipsis 9, le queda de deber leerlo. ¿Por qué no lo apunta, hermano? Es que mire, vamos a hablar lo que la palabra dice. Le dije que le queda de deber leer Mateo 24, Lucas 21. Y lea en su casa Apocalipsis capítulo 9. Y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. En ese tiempo de Apocalipsis 9, la gente va a querer morirse. Y la muerte va a huir de ellos. O sea que cuando la gente se tire de un edificio y diga, aquí, y se tiran, y la muerte los va a venir, los va a ver que caen y va a huir de ellos, van a quedar como queden y vivos. Y encima de eso, van a llegar las langostas que van a salir del pozo del abismo. ¿Que sabe qué descripción tienen esos seres? Dice que en su cola tienen su poder. Y cuando ellos muerden o atormentan con eso, es como la picadura de un escorpión. ¿A cuánto los ha picado un escorpión? Al hermano Fulton ya lo picó un escorpión. Gracias a Dios a mí no, y a la hermana Ligia también. Dicen que solo la lengua siente, ¿no? O que la lengua se les duerme, algo así. Horrible, hermano. Ahora, y esos que son escorpioncitos así chiquitillos, mire. ¿Y eso sabe cómo van a ser? Cuerpo de caballo. Un cuerpo de caballo. Tienen cara de hombre. Tienen pelo de mujer. Pelo largo. ¿Y qué más? Dice que tiene el diente del león. Son horribles. ¿Y saben a quiénes no van a atormentar nada más? A los que se quedaron, que son de Dios. Porque Dios va a marcar a los que se quedaron y les va a poner el sello de Dios en la frente. Entonces Dios le va a decir, atormenten nada más a los que tienen el microchip, el 666. Solo a esos me atormentan. A los míos que se quedaron, cuidado, me los tocan. Pero está, imagínese, usted está en su casa, hermano. Oye, ¿qué está pasando? Y usted ve acontecimientos y pasa un monstruo eso solo viéndolo así. Y examinando. Ah, este no lo puedo tocar, va a decir. Horrible, hermano. Reprendo, diga. Yo no me voy a quedar, diga, ¿verdad? Eso parece de ciencia ficción. Pero es palabra de Dios. Y se lo digo, yo no lo quiero asustar. Yo no vine a asustar a nadie. Por eso le digo, léalo. Yo solamente le estoy diciendo el preview, nada más, ¿no? Vaya y léalo. Así como cuando van a exhibir una película, solo pasan un pedacito. Vaya a leer el capítulo entero. Entérese bien de lo que la Biblia dice. Entonces, pero nosotros no estamos, diga, nosotros no estamos esperando a esos monstruos. No estamos, estamos esperando al Señor Jesús. Entonces, dice Mateo 24, 11 y 12, dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, ¿qué dice? ¿El amor de qué? De muchos se enfriará. Entonces, ¿cuál es el ataque del enemigo hacia usted como hijo de Dios y hacia mí? Él quiere que su amor se enfríe. Porque ya frío su amor, entonces ya él lo puede preparar a usted y freírlo bien. El enemigo es sucio, es tremendo. Pero ¿por qué? ¿Causa de qué? Causa de que habrán falsos profetas, falsos maestros. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque viera que yo fui a una iglesia a donde mire unas barbaridades que pasaron. ¿Y por qué razón? ¿Usted no va? ¿Le falló el Señor? No, pero me falló el pastor. Pero ¿cuál es la meta suya, pues? ¿Sigue a hombres usted o sigue a Cristo? Si sigue a Cristo, sigue el blanco. Es como en una guerra, ¿eh? En una guerra, cuando están los soldados en el combate, van a haber muertos. Pero si el otro soldado ve que matan a los compañeros y dice, no, pues es que me maten a mí también. No, el soldado va a ver cómo se libra, hermano. ¿O no? Y fíjese que antes, en la Segunda Guerra Mundial, bombardeaban las ciudades indiscriminadamente. Ahora por lo menos van a bombardear a los soldados y a donde agarran a los terroristas. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Por lo menos lo que está en la televisión. Pero a saber también. Pero antes sí iban a bombardear las ciudades. ¿Y sabe qué hacía la gente? Oía una sirena. Y que cuando oían la sirena era que se fueran a meter a un sótano porque venían los bombardeos. Desde ahí salió el dicho que dice, en guerra avisada no hay muertos. Entonces, a alguien que el Señor le está avisando lo que va a pasar, es para que no se muera. Entonces, no dejes que el enemigo mate tu amor para Cristo y para su obra. Solo porque otros, oyendo la alarma, no se escondieron, los mataron y ahora tú también estás afectado por eso. Hermano, madura, levántate, sacúdete el polvo y sigue tu camino. Tu meta debe ser Cristo, no los hombres. Dale un aplauso al Señor, si lo crees. Ahora, yo quiero leer 16 características, las vimos el viernes, pero yo las quiero leer. Hay 16 características de esta última generación, de la generación que no sigue a Dios, de la generación que está esperando al anticristo. Hay una generación que está esperando al anticristo y una generación que está esperando al Señor. El Señor dijo, ciertamente esta generación no pasará sin que vengan y pasen todas estas cosas. Pero ¿con quiénes estaba hablando? Estaba hablando con los apóstoles. Estaba hablando con la iglesia. Estaba hablando con los que nos vamos a ir. Pero hay una generación que no, hay una generación que ahorita lo que menos tienen en su noticia es a Cristo. Bueno, lo que quieren es a Cristo, no lo quieren. Mire lo que dice aquí. 2 Timoteo 3, capítulo 1 dice, versículo 1, perdón. 2 Timoteo 3, 1 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Hermano, ahora está difícil vivir. Sí, hermano, tan caro que está todo, dirá alguien, ¿verdad? No me refiero a eso nada más. ¿Sabe a qué me refiero? Que ahora el pecado está al acecho. El pecado está al acecho. Antes, los jovencitos tenían que ir a buscar a la jovencita, ¿no? Y perseguirlas. Si es que las querían conquistar, pues. A eso me refiero. No estoy diciendo otra cosa, ¿eh? Tenía que conquistar a la señorita. Pero ahora no. Ahora son ellas las que andan conquistando. Entonces, para el varón está difícil el asunto entonces. Por lo menos, yo creo que hermano Fulton no vivió esos tiempos. Creo que a él le tocó andar viendo como que era cazador. Y hasta que lo casaron a él, pero él se casó. Pero oiga, pero ahora no. Ahora los jóvenes se enfrentan tentaciones que nosotros en nuestro tiempo no enfrentamos. Son tiempos difíciles. Porque mire cómo está esta generación, y me refiero a la generación previa a que venga el anticristo, la que lo va a esperar con estas características, y dice así, porque los hombres serán, ¿cómo dice? Amadores de ¿quién? De sí mismos, una característica. 2, avaros. 3, jactanciosos. 4, soberbios, mire. 5, blasfemos. 6, desobedientes a los padres. 7, ingratos. 8, irreverentes. Llevamos 8, ¿verdad? Fíjense que son características de la gente, del carácter que tendrán. Entonces, si nosotros nos ponemos a examinarnos a la luz de la palabra y de repente encontramos y decimos, no, yo soy un ingrato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Señor, yo soy un ingrato. Yo tengo que cambiar. Y si de repente encontramos y amadores de sí mismos, Señor, yo me amo mucho a mí mismo y yo creo que me amo más que a ti y más que a todos. Todo está centrado en mí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Cambio. Porque si no, usted y yo estamos en peligro de entrar en esa generación. Entonces, aquí hay otro, jactancioso. Hay gente que son bien fanfarrones, hermano. Andan contando toda clase de grandez. No tienen nada. Lo peor. Pero aquí dice, jactanciosos. desobedientes a los padres. ¿De qué quiere decir esto? Aquí le viene a los hijos. ¿Cómo deben de ser los hijos? Obedientes a papá y a mamá. Ah, no, pero es que yo ya soy mayor de edad. Sí, 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 muchacho, ¿pero vives con tus padres? Sí, ah, bueno, entonces tienes que sujetarte. Porque el que quiere independencia tiene que vivir solo. Para que nadie le diga a qué hora se entra o a qué hora sale. Bueno, no lo digo yo, aquí lo dice. Desobedientes a los padres. Llevábamos 8 características, ¿verdad? Entonces miremos esta. Sin amor. Oiga esto, sin amor. Implacables. Calumniadores. Mire, hermano, hay gente que son terribles. Calumnian hasta, pero yo no sé de dónde se inventan tantas cosas. Mire, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Pero me perdí, ¿cuántas llevábamos? Creo que sin amor serían 9, implacables 10, calumniadores 11, desenfrenados 12, salvajes, oiga eso, salvajes 13, aborrecedores de lo bueno 14. Terribles, hermano. Hermano, hoy se oyen más los crímenes más horribles. Y cuando van a examinar a los fulanos que los hicieron, los diagnostican, están enfermos, dice. No se ha dado cuenta de eso. Dicen, vamos a hacerle una evaluación, dice, psicológica. Y ya llega el otro con el psicólogo, se hace el tonto. Y entonces ya, y como son, hay gente que es tan astuta, hermano. Hasta los psicólogos se envuelven. Y dicen, no, este pobre está enfermo, dice. Mándelo a no sé dónde. No, son gente salvajes. Aquí lo dice, no lo digo yo. Aborrecedores de lo bueno. Y oiga esto, traidores. Ese sería 15, ¿verdad? Impetuosos, envanecidos, ayúdame, amadores de los placeres, más que qué, en vez de amadores de Dios. ¿Cuántas características contamos? Ah, 18, ¿verdad? Esas son las características de la generación que está esperando al anticristo. ¿Sabe por qué? Porque al anticristo le llaman el hombre de pecado. Entonces, el hombre de pecado tiene todas esas características. El anticristo va a ser un salvaje. El anticristo va a ser amador de todos los placeres. El anticristo, ¿sabe qué? ¿Cómo también va a ser? Dice que va a ser un calumniador, porque tiene todo esto. Y un soberbio. Entonces, los que lo esperan van a ser igual que él. Pero yo le digo una cosa, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Y en mi corazón, si hay una característica de estas, yo la saco en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, si queremos esperar a Cristo, tenemos que sacar estas características, porque son 18, y 18 dividido entre 3, ¿cuánto es, hermano? 6, ¿verdad? ¿Entonces cuántos 6 vemos ahí? 6. ¿Y cuál es el número de la bestia? 666. Y dice Apocalipsis 13, otro deber, lea Apocalipsis 13. Y el que tenga entendimiento, dice, averigüe, estudie, descifre el número de la bestia, porque es número de hombre. Entonces, al ver esto, hermano, uno se queda, Señor, pero entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, ahí lo dice. Vendrán tiempos difíciles. Hermano, está rodeado uno de gente así, solo Dios lo puede librar a uno. Quiere decir que usted va a su trabajo, hermano, y ahí usted no sabe ni con quién está tratando. Usted lo ve, mi compañero, y que, how you doing, y que todo bien tranquilo, ¿verdad? Pero atrás usted no sabe quién es. Ahí sí que Dios nos libre. Dios nos guarde. Y solo Dios lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Agarrarnos de la mano de Dios. ¿Sabe qué decía el salmista? Dios mío, dice, líbrame de la mano del impío y de la mano del violento. Eso decía, porque tú eres mi esperanza, le decía. Porque tú has sido mi refugio desde mi juventud. Entonces, aquí solo Dios. Estamos viendo tiempos difíciles en los cuales solo Dios nos tiene de pie, solo Dios nos tiene aquí donde estamos. Y si usted se ve así bien, bien bonito, bien peinado, bien arregladito, usted cree que eso es bendición, Dios lo tiene así. Y aunque muchos pues han sido malcriados, ¿verdad?, con el Señor, decir yo tengo lo que tengo porque trabajo, sí, pero Dios te da la salud. Sí, pero Dios te da el carro. Pero Dios le proveyó esa empresa a ese hombre que la fundó y por eso ahora de ahí tienes tu cheque, pero no viene ni de él, viene de Dios. Entonces miremos esto, dice, teniendo apariencia de piedad, o sea que vendrán otros se esconden todas esas características y se meten a la iglesia. Y hermano, que Dios lo bendiga y usted ve ahí, y es una apariencia, hermano, pero son unos lobos rapaces. Hay que tener cuidado, discernimiento, diga discernimiento, porque dice, pero habiendo negado su poder, a tales evita, le dice. Ahora, quiero que veamos algo más, por eso también vosotros estad, que dice, estas son palabras de Cristo, dice Mateo 24:7, por eso, 44, dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no, ¿qué dice? Penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Ah, entonces los que dicen, ¿y a dónde está esa venida? Y se están burlando hoy. ¿Y a dónde está esa venida? Hermano, a la hora que menos se piense, vendrá el Hijo del Hombre. O sea que ahorita usted y yo estoy predicando y usted está escuchando. Y estamos pensando en el mensaje y el Señor podría venir ahorita, a la hora que menos se piense. Tal vez usted va al 7-Eleven y me va a comprar mi cafecito, a decir, ¿verdad? Y poniendo su cafecito, arreglándolo, en ese momento puede venir el Señor. Yo no le estoy exagerando, ahí lo dicen, ¿no? Pero si usted está listo, al 7-Eleven lo van a traer, el Señor. ¿Lo va a ir a traer ahí? ¿De ahí o ahí lo arrebata, desaparece y solo como en las películas queda el saco ahí, ¿verdad? La corbata. Si es domingo y anda encorbatado usted, ahí queda la corbata. Y si anda trabajando, ahí le queda la ropa de trabajo. Si es doctor, solo la bata de doctor. Y si trabaja quizá en construcción, son las botas, hermano. Se lo lleva el Señor. Hermano, ¿usted cree lo que yo le estoy diciendo? Porque fíjese que si usted está pensando, ese pastor nos está cuenteando a todos. Si usted está pensando eso, usted no está esperando al Señor. Porque yo no escribí la Biblia. Yo solo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Y aquí dice, porque se levantará, dice, ¿verdad? Nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Ahora, los terremotos son ahora bastante comunes, ¿verdad? Ahora, como hay internet y como hay todo eso, soy inmediato. Terremoto aquí, terremoto allá. Apenas esta semana se estaba recordando el terremoto de aquí de Estados Unidos, ¿se acuerda? Aquí de Washington. Hace esta semana, ¿cuándo fue el 23, no? Todo el mundo recordando. Yo ni lo sentí, gracias a Dios. Manejando iba yo cuando vi toda la gente corriendo por todos lados, saliéndose de los edificios. Mi esposa tampoco lo sintió. Pues así va a ser. Cuando venga la calamidad, los que nos vamos con el Señor, ni lo vamos a sentir. Solo vamos a ver desde el aire que abajo están pasando un montón de cosas. Pero nosotros con el Señor. Pero esa esperanza la tenemos por fe en Cristo. Ahora mire esto. Terremotos, usted sabe que el tiempo se ha cortado. ¿Cuántos saben eso? Y literalmente el tiempo se ha cortado. Ayer platicábamos con el hermano Shune y ellos me decían, el tiempo bien rápido, bien rápido. Los días se van, sí, se van. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque se cumplió y se está cumpliendo. Estamos en los días que esto se está cumpliendo en nuestros propios ojos. El terremoto de Chile del 2010 y el tsunami de Japón del 2011 hicieron que el eje de la Tierra se moviera. Y entonces la Tierra ahorita está girando más rápido. Entonces los días se acortaron. Si no, vaya a Google ahí, usted póngalo. Póngalo, días cortos, póngale ahí o póngale el terremoto de Chile y los días, y ahí le va a salir la información. Entonces, dice aquí la Biblia que habrán terremotos. Entonces van a haber terremotos tan violentos que van a cortarse los días. Y quizá vamos a ver más terremotos violentos que van a seguir acortando los días. Entonces, hermano, verá que esto no es una película, hermano, esto es una realidad. Entonces, mire esto. Dice, pero todo esto es solo comienzo de ¿qué? De dolores. Entonces, la iglesia está teniendo dolores. La iglesia está teniendo dolores. Ahora, la pregunta aquí para usted y para mí es, ¿y tú eres de los que van a nacer? Porque, por ejemplo, los que no vinieron el viernes vimos un tema que se llama el alumbramiento de los hijos de Dios. Y en el alumbramiento de los hijos de Dios, en Apocalipsis 12, vaya, lea ese capítulo también. Y ahí ve usted a una mujer que está por dar a luz. Pero ¿quién nace? En los que van a ser arrebatados. Porque dice que el diablo está velando cuando nazca el niño para matarlo, pero que el niño nace y es arrebatado al cielo. Esos son... Cuando aquí dice, pero todo esto es principio de dolores. La pregunta es, hermano, si la iglesia está teniendo dolores, si la tierra está teniendo dolores. ¿Usted sabía de que hasta la escala esa de Richard le han bajado la escala? Porque dice que el terremoto de que hubo en Chile, le ponen que fue de 9 y tanto. Y al que fue en Japón también. Pero dice que ellos le han bajado a eso para no alarmar a la gente, porque en realidad el de Japón no fue de 9, fue de 10. Se ha comprobado de que la gente que maneja eso le han bajado a la escala para no alarmar a la gente. Entonces, cuando una mujer va a dar a luz, pues dicen los doctores, ¿verdad?, de que tiene que dilatar hasta 10 centímetros. Pero cuando la mujer no ha dilatado, vaya con el gran dolor, ¿cuánto tiene? 3 centímetros, mándenla a la casa, dice, le falta. La pobrecita ya no aguanta, pero el doctor dice 3 centímetros. Pero cuando ya está en los 10 centímetros, da luz. Entonces, estos principios de dolores, la tierra está teniendo dolores, la iglesia está teniendo dolores, pero ¿cuántos se apuntan, hermano, y nos estamos preparando para nacer? Pero no, pero para irnos, hermano. Fíjese que si el Señor no tuviera aquí gente que se va a ir, no estuviera mandando este mensaje. ¿Para qué? Mejor estuviera mandando un mensaje, enlaten comida y prepárense en los basement, compren agua para que tengan que comer. Cuando va a nevar aquí, así hace, ¿no? Y una nevadita, hermano. Oiga esto. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Cuidado, hermano, con eso, con el odio. Oiga, nosotros somos puestos para amar, no para odiar. Entonces, si usted está enojado con alguien, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Está bien, enójense, se vale, pero no pequen. Y no le den lugar en su corazón a las raíces de amargura. Y cuidado con el odio. Porque aquí lo dice. Esto será otra señal de los últimos tiempos. Pasemos. Dice Mateo 24, 13. Dice, pero el que perseverare hasta el fin ese, ¿qué? Será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El que persevere hasta el fin, el que no deje que su amor se le enfríe, ese será salvo. Tenemos que perseverar. Y luego aquí dice al final que este evangelio será predicado. Entonces muchos dicen, ah, entonces todavía falta, hermano. Si allá en las Amazonas todavía hay falta que evangelicen, dicen, ¿no? Entonces muchos dicen, entonces Dios no viene todavía. Entonces Cristo no viene. No, es que aquí no está hablando de la venida. Si lee bien, aquí está diciendo, y este evangelio será predicado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El arrebatamiento de la iglesia no es el fin. El arrebatamiento de la iglesia es que vienen a traer a los vencedores, se van y el mundo sigue. Entonces quiere decir que aún después de que la iglesia se vaya, van a andar unos predicando, hermano. Van a andar predicando para los que todavía se van a salvar. Y después viene el fin. O sea que nadie se atenga de este versículo. Eso es para el fin, para los que se quedan. Pero oiga esto. Y si aquellos días no fueren acortados, ¿qué dice? Nadie se salvaría. Pero ¿por causa de quién? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿por qué es que hubo el terremoto de Chile y el de Japón? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque se tenían que acortarse los días. ¿Para qué? ¿Por causa de quién? Entonces, hermano, por causa de usted. Por causa mía. Porque, mire, el Señor nos está dando tiempo para que nos preparemos, porque Él nos quiere llevar. Él no quiere, yo hermano, yo no me quiero quedar, eso va a ser horrible. Eso va a ser horrible, hermano. Pero el Señor dice en su palabra que estos días el Señor va a derramar de su espíritu. ¿Cuántos quieren del Espíritu de Dios? ¿Sabe que los cambios que Dios quiere hacer se pueden hacer nada más a través del Espíritu? Nada más. Pero cuando Pedro se puso de pie, acababa de haber habido un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que anhelar el derramamiento. Anhelar hablar en lenguas, anhelar el profetizar, anhelar que el Espíritu Santo haga cambios en nosotros. Pero así, hermanos, radicales, radicales. Que veamos cambios, hermano. Hasta hay gente que uno dice que este no cambia. ¿Usted no conoce gente así? A ver, levanten la mano, ¿cuántos conocen gente que usted cree que nunca va a cambiar? ¿Y qué le parecería a usted si ese que usted cree que no va a cambiar, un día Dios lo toca aquí, en esta iglesia, y cuando usted entre por esa puerta, que tengamos varios cultos, porque ya no vamos a caber, y el primero que va a ver ahí sentadito, usted de rodillas, usted va a quedar, pero eso es imposible. Póngase a pensar en el que usted está pensando. Y que usted entre y lo ve de rodillas llorándole y clamándole, usted diría, eso es imposible. Pero esas son las clases de cambios que el Espíritu Santo está haciendo. Yo lo digo profetizándole, está haciendo con nosotros mismos y con los nuestros. Usted agarra esa promesa, yo tomo esa promesa. Yo sé que Dios está haciendo cambios conmigo. Porque yo me he dado cuenta que antes tenía reacciones, que ahora yo digo, ¿y ahora por qué no reacciono así? Te digo, gracias a Dios está haciendo cambio Dios conmigo. Ya me está componiendo el Señor. Pero también a usted, hermano. No, entonces me quede viendo así también. A usted también lo están componiendo. Si se deja, pues. Si se deja. Ahora mire, dice el 15. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, dice Pedro, sino que es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ah, entonces, En el derramamiento de allá de hace 2000 años, se vino a hacer realidad la profecía de Joel, sí, pero acuérdese que el periodo de gracia no ha terminado. Y leíamos el domingo pasado de que nosotros estamos para recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, y aquí lo dice Pedro, y sucederá que en los últimos, ¿cuándo sucederá esto? En los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. ¿Y qué dice? Y profetizarán. Hermano, yo anhelo eso, verlo en mi vida, y yo sé que estos son los días de ese derramamiento. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo, y los que lo creen debemos de anhelarlo, porque lo que el Señor está por hacer y derramar sobre nosotros es grande. Seremos conocidos por eso, por el derramamiento del Espíritu Santo. Y de todas maneras eso es lo que vale más. La palabra, la buena doctrina, la sana doctrina, el Espíritu Santo, y sabe sobre todo, ve todas esas figuritas que están ahí. Yo le decía a mi esposa, del pez que se tragó a Jonás, dibujaron a Nemo. Ahí lo veo un pececito. ¿Ah? Pero ¿sabe cuál fue el tema del retiro de niños ayer aquí? La obediencia. Entonces, ¿sabe cómo, hermano, nosotros nos vamos a realmente a estar seguros que vamos a ser arrebatados y que vamos a poder llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos? Obedezcamos. Eso es simple. Obedezcamos la palabra. Obedezcamos al Espíritu Santo. Seamos obedientes. Eso es todo lo que el Señor quiere en nosotros. Al ser obedientes nosotros, vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver sanidades, vamos a ver muertos resucitar, vamos a ver gente cambiada radicalmente, vamos a ser llenos del Espíritu, vamos a profetizar, vamos a hablar en lenguas. Mire, todo lo que Dios quiera, pero lo primero que Él dice es obediencia. Eso es simple. Volveos de vuestros malos caminos. Arrepentíos y convertíos, dijo el profeta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es la clave? Arrepentirse es cambiar de mentalidad, y convertirse es dejar de hacer lo que no debemos de hacer. Simple. Y de ahí para adelante, entonces deje que el Señor haga lo que va a hacer, eso ya le toca a Él. Pero obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Entonces, miremos. Este versículo dice, y con esto voy cerrando, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo, ¿cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos, oiga, y que permanezcamos, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza que el Hijo de Dios tiene que tener. ¿Sabe cuál es la esperanza del Hijo de Dios? O me voy en el arrebatamiento, o si no, si me tengo que irme al cementerio, ya estoy preparado. Solo para venir a recoger el cuerpo. Lea Hebreos capítulo 12 en su casa. Y usted se va a dar cuenta que ahí el Señor habla que nos hemos acercado a un monte santo. Y en ese monte santo están los espíritus de los santos ya hechos perfectos. Allá, haciéndonos porras a nosotros nada más. No se desanimen, caminen, ya están por llegar, porque ellos ya ganaron. Y el Señor dice, voy a omitir este, y dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién está hablando? El Señor, ¿qué dice? Vengo pronto. Pero no solamente viene Él, sino que dice, aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno. ¿Cómo dice? Según sea su obra. Y luego añade, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan, ¿cómo dice? Lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Cierro aquí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Laven sus ropas. ¿Cuántos queremos lavar nuestras ropas hoy? Fíjense que hoy es el tiempo de la lavandería. No, hablando en serio. Yo sé que la lavandería está cerrada, pero me refiero a la lavandería de Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice que cuando el Señor arrebate a los suyos y los que se quedan, ¿sabe a qué los van a mandar a la tribulación? Oiga, hermano, ¿a qué los mandan a la tribulación a los santos que se quedan? Les dice el Señor, van a lavar sus ropas. Van a lavar sus ropas. Porque yo les dije que venía y no estaban listos. Ahora, vayan a lavar la ropa. Porque en este tiempo, dice, laven las ropas en la sangre del Cordero. Hoy. Pero después, las van a tener que lavar con la sangre del Cordero y con la de ustedes. No lo digo yo, hermano. Vaya y lea entonces Apocalipsis 5. Entonces, ¿cuántos mejor queremos lavar la ropa hoy? Yo prefiero lavarla hoy, hermano. Hubo un varón de Dios que Dios lo trajo aquí hace 8 días y él me decía, yo vine a la lavandería, estaba cerrada. Y me dijo, y el Señor me dirigió para acá. Entonces, ¿a qué lo mandó a él y a nosotros? Que lavemos la ropa. Yo creo que la parábola está muy clara. Para él y para nosotros. Yo la tomo para mí. Yo quiero lavar mi ropa hoy, irme bien emblanquecidito, hermano. Así si mañana hay una manchita, otra lavada, ¿verdad? Otra lavada, porque la sangre del Cordero está siendo rociada hoy. Entonces, iglesia de Cristo, prepárate, porque Cristo viene, pero viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y Él está aquí, el Señor está aquí hoy para hacer eso. Póngase de pie. Le voy a pedir a Karen, a Obed y a los muchachos que pasen. Vamos a ministrar. Mientras ellos tocan un fondo, nosotros vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que Él nos ministre, hermano. El Señor te trajo hoy para bendecirte, te trajo para ministrarte, para limpiarnos, para eso nos trajo. En el nombre de Jesús, levantemos nuestras manos. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Y me presento a ti sin excusas, sin pretextos. Si no me presento y nos presentamos como estamos y como somos. Queremos en el nombre de Jesús que esta palabra que hemos escuchado podamos atesorarla en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque tu palabra dice, bienaventurados los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Hermano, en el nombre de Jesús, yo te pido que levantes tu corazón, que por un momento te olvides del que está al lado tuyo. Que por un momento le digas, Señor, yo quiero hablar contigo hoy. La gloria del Señor está aquí. La gloria del Señor está aquí. La gloria de Dios está aquí. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, hermano. Olvida que es este pastor el que te está hablando. Y oye la voz de Dios que te dice: vengo pronto y mi galardón conmigo. Vengo pronto para premiar a cada quien según sea su obra. Y que levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, yo quiero que mi obra sea perfecta delante de ti. Señor, ten misericordia para que mis obras sean aceptables delante de ti. Digámosle: Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Límpianos con tu sangre hoy. Límpianos con tu sangre. Pasa hisopo sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. Limpia nuestras vestiduras. Lavamos hoy nuestras vestiduras en la sangre bendita del Cordero. En el nombre de Jesús, hermano, clama. Hermano, levanta tu voz. Él te está oyendo. Él ha venido para escucharnos. Él ha venido para ministrarnos. En el nombre de Jesús. Que nadie de los que estemos aquí, hermano, te quedes callado. Habla con Él. Habla con Él. Él está aquí. El Señor está aquí para ministrarnos. Digámosle: Señor, hoy limpia. Limpia mis vestiduras, Padre, limpia. Límpiame. Si hubiese alguien entre nosotros que quiera recibir a Cristo como Salvador, hoy es el día también. El día de tu salvación, porque solo en Cristo hay salvación. Las cosas de este mundo pasarán. Las cosas y los placeres del mundo pasarán, pero los que permanecen en Dios y los que están en Dios permanecen para siempre. Hermano, en el nombre de Jesús, levanta, levanta oración en el nombre de Jesús. Oh Señor, dile: ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia. Dile: ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi matrimonio. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mis familiares. Ten misericordia, Señor, de mi casa. Dile: hermano, es tiempo aceptable hoy. Es tiempo aceptable. Es tiempo de salvación. Es tiempo de restauración. Todavía la puerta está abierta. Todavía hay una voz que clama y dice: la puerta está abierta. Pero el amado viene pronto. El amado viene pronto. Prepárense. Prepárense. Llenen su vasija con aceite. Laven sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estén apercibidos. Estén listos. Estén sobrios. En el nombre de Jesús. Hermano, levanta. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Algo está sucediendo en este lugar. La gloria de Dios está cambiando nuestras vidas. Al que lo cree, al que tiene fe, todo lo es posible, dice el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz. Dile: Señor Jesús, aquí estoy.
Algo está cayendo aquí.
Eso es, hermano. Cierra tus ojos y levanta tus manos.
Es tan fuerte sobre mí.
Si lo crees, si lo crees, te es posible.
Mis manos levantaré.
Si lo crees, el Señor toca tu corazón hoy.
Y su gloria tocaré.
Eso es.
Algo está cayendo aquí.
Es el Señor el que está pasando donde estás.
Es tan fuerte sobre mí.
Es el Señor. En el nombre de Jesús.
Mis manos recibe. Levantaré.
Recibe de parte de Dios, hermano.
Y su gloria tocaré.
Él es el que te llama. Él es el que te ha hecho escuchar su voz.
Está cayendo.
Porque el Señor te dice propósitos grandes. He hablado que tengo contigo.